Cugat Ràdio et descobreix Ciutat Solidària.
La primavera àrab segueix el seu curs. Líbia, Síria, Egipte, Tunísia i d'altres països estan, per fi, aconseguint els resultats per les revoltes diferents i particulars, cadascuna d'elles, tot s'ha de dir, que van protagonitzar contra els seus governs des de principis d'any. Verónica Encinas ens ha preparat un breu resum sobre els fets que han tingut lloc a aquests països àrabs.
El 18 de desembre de 2010, el jove Mohamed Bouazizi va cremar-se a l'estil bonsa públicament, en protesta per la humiliació a la que va estar sotmès per part de la policia del seu país. Aquest fet va provocar una reacció en cadena que va començar a Tunísia i ràpidament es va traslladar a un conjunt de països de l'Orient Mitjà, tenint diferents conseqüències a cadascun d'ells. El gener de 2011, Egipte es va aixecar amb l'ocupació de la plaça Tahrir, i Líbia, al febrer, ho va fer amb una revolta armada, seguint el transcurs del que es va anomenar Primavera Àrab. Amb menys intensitat, les protestes es van contagiar a Jordània, Iemen i Algèria. Síria també es va afegir a la revolta del món àrab, patint una de les repressions més sagnants. 100 mesos després, ja es compten 3.600 morts i més de 100.000 detinguts. Actualment, s'estan vivint processos de transició política a Egipte, que pateix els enfrontaments entre musulmans i cristians coptes, Tunísia, que ha celebrat les seves primeres eleccions democràtiques, i recentment, Líbia, que amb la caiguda de Gaddafi preveu celebrar uns comicis en un període de 8 mesos.
La setmana passada vam assistir a la mort de Gaddafi abans dels rebels a Líbia i avui s'han sabut els resultats de les eleccions a Tunísia que han donat la victòria al partit Ennahda amb un 40% dels vots. Teníem nosaltres un expert que ens ajudarà a desxifrar què està passant als països de la primavera àrab. José María Percebal és historiador, periodista i col·laborador de la Universitat Internacional de la Pau. Molt bon dia, senyor Percebal.
Bon dia.
Primer de tot, comicis a Tunísia amb el 90% del cens havent votat i amb el partit Ennahda com a guanyador. Quin futur se l'augura a aquest país?
Bueno, yo creo que esperanzador. Primero, un 90% significa un enorme compromiso de la ciudadanía con la democracia, y eso es fundamental. Y luego no hay que tenerle tanto miedo al partido Ennahda, aunque evidentemente hubiera sido mejor una victoria más moderada por parte de ese partido, pero hay que tener en cuenta, como dice un amigo mío, que en cada café de Túnez había un partido, y eso es complicado de elegir a la población. Así que han elegido un poco, digamos, una gran parte a l'opció més clara.
Clar, perquè Ennahda exactament què és? Aquest partit com es pot definir?
Bueno, mira, yo te explico rápidamente. El mundo árabe tiene dos tipos de identidades. Una que es lingüístico-cultural, que se puede concretar en lo que era el Baas, pero el Baas es un partido de una enorme amplitud que iba desde Nasser a Saddam Hussein, desde los Assad hasta nuestro amigo Gaddafi, pero que ha fallado estrepitosamente. Y la otra identidad es la religioso-cultural, que también, con base en los hermanos musulmanes en Egipto, digamos la parte ideológica a principios del siglo XX, y que tiene unas ramificaciones enormes. Por tanto, en ese sentido es parte de un movimiento general. Ahora, es un partido que ya está organizado, es relativamente moderado, no es el partido turco, ¿no?
Se l'ha comparat molt amb el partit turc de...
Sí, pero es un poquito más radical, ¿eh? Estamos en una situación más radical y también Túnez, la parte, su base es un poco más radical y además tiene una parte que también, digamos, que elecciona y que es nueva, ¿eh? Esta es nueva en el mundo árabe, muy animada por dinero saudí, que son los salafistas. Y los salafistas son como el Tea Party. Es decir, la cosa. Y la cuestión es que entonces esta parte, digamos, se hace como la parte radical, ¿no? Y fuerza a posiciones más radicales. Hubiera sido interesante, a ver si me entiendes, yo soy absolutamente partidario de la participación de los islamistas en el poder democrático, porque es una forma de integrar a un movimiento que en su origen quizás no era tan democrático, pero también hay que decir que los socialistas en su origen no eran democráticos, las derechas tampoco, así que eso de los orígenes mejor no me niallo. Pero lo que sí es verdad es que esa participación en un proceso constituyente es un poco peligrosa.
Exacte. Molt bé. I ara, realment, amb en Nahda al poder, quin avenir se li pot veure a Tunísia?
Dos. O hay una asociación de partidos laicos haciendo un frontismo frente a él, que no creo, o hay unas ciertas alianzas, espero que no oportunistas, que sería gravísimo, sino razonables para integrar el islamismo. Ahora lo que no nos vamos a salvar es evidentemente de la presencia en el artículo 1 de la Constitución Nueva Tunisina de la palabra Islam. Pero tampoco también hay que tener tanto miedo cuando las constituciones europeas están llenas de cruces. Así tampoco no hay que tener ese miedo. Ahora, la forma como se articule esa participación es interesante. Por lo demás, yo creo que es un futuro esperanzador.
Volia preguntarle quin paper ha de jugar la comunitat internacional, però la pregunta no crec que sigui aquesta. La pregunta és si la comunitat internacional ha de jugar algun paper a Tunísia ara mateix.
Simplemente de crítica. Crítica, evidentemente, cada uno en su país puede criticar al vecino, opinar y lo que quiera. Mejor que no intervenga demasiado, porque las intervenciones europeas, sinceramente, son terribles, incluida la de Líbia.
Ara marxem a Líbia, precisament, d'altra banda, aquest fet comentadíssim ja, la mort de Gaddafi, fins fa ben poquet, màxim dirigent de Líbia, ara amb aquesta, a la mort del dictador, quin futur se li veu al país, aquest país, a Líbia?
Bueno, es complicado, es decir, el comienzo fue malo, el desarrollo ha sido un poco terrible y el final ha sido catastrófico. Es decir, que la guerra de Libia, sinceramente, hubiéramos tenido una muy buen final con el señor Gaddafi sentado en La Haya, ¿no? Sin embargo, se ha permitido o no se ha podido impedir que personas que a lo mejor lo que tienen ganas de que no hablara el señor Gaddafi, entonces lo hayan eliminado. Ese es un final muy terrible. En cuanto a Libia no tiene nada que ver con Túnez. Libia es un país que sale de una situación no exactamente ya tribal, porque las tribus evolucionan y porque hay una clase media diferente, ¿no? Pero sí un país que necesita una cohesión, ¿no? Y que ahora tuvo un peligro bastante importante, agitado por el propio Gaddafi, de separación, de división del país, ¿no? Un peligro que se ha evitado y entonces allí... La diferencia también con Túnez es que tienen tanto dinero que, sinceramente, tienen posibilidades de reconstruirlo o de corromperse enormemente.
Exacte. Ara bé, la manera en què mor Gaddafi, ja hem vist aquest vídeo terrible on la pallissa sense cap mena de mirament i les fotografies posteriors quan ja el dictador ja està mort, això determinarà l'avenir de Tunísia?
Bueno, yo te voy a hacer un pequeño comentario sobre los vídeos. Los vídeos nos muestran ahora, afortunadamente y desgraciadamente, bueno, desgraciadamente no, afortunadamente, nos muestran lo que siempre ha sucedido, ¿eh? Lo que pasa es que ahora tenemos vídeos. Es decir, que así se han arrastrado la matanza de la familia real, de niños incluidos, por Saddam Hussein en Bagdad en los años 60, debió ser más o menos lo mismo o peor. Y la matanza de la familia zarista. Es decir, que vemos ahora lo que antes nos ocultaban, digamos, simplemente que nos contaban el hecho, ¿no? Y quedaba heroico, ¿no? Es así, las muertes son así, son terribles, claro. Los linchamientos. Dicho esto, yo creo que el caso de Libia, lo que posiblemente la salida sea organizar unas elecciones rápidas, ya que ha habido una protección internacional, un forzar internacionalmente a la constitución de partidos donde no hay tradición de partidos, no es Túnez, ¿eh?
Exacto.
Entonces, para que ellos reorganicen la sociedad civil.
Difícil, un paper difícil ara mateix a Líbia. Ara bé, el mateix que li preguntava abans sobre la comunitat internacional a Tunísia, a Líbia haurien d'intervenir d'alguna manera, haurien de prendre posició?
Yo creo que en ese sentido, si es que ya está, En Libia lo que hay que decir es cómo debe actuar la comunidad internacional, que ya está. Sarkozy se ha paseado diciendo el reparto que se va a hacer de negocios. Es decir, Italia, como llegó tarde, se va a quedar fuera. El que no les apoyó se queda fuera, el que les apoyó se queda dentro. Es decir, esto es un cambalache, Libia, que no, ya digo, no tiene nada que ver con la situación de Túnez. Afortunadamente, Túnez es pobre. Es decir, que los países ricos a veces tienen la desgracia de ser ricos. Pero en la comunidad internacional lo que tiene que organizar en Libia es unas elecciones y un gobierno mínimamente, democràtic, perquè s'organitzi la societat civil.
Clar, perquè ara amb el precedent de la mort de Gaddafi d'aquesta manera, sense haver-lo jutjat ni cap mena de tribunal que hagi parlat sobre ell, ara la resta, la gent que està per sota, pràcticament està condemnada.
Yo diría que sí, es que algunos deben estar eliminados ya, Claro. Si usted no sabemos las personas que han sido fusiladas, decir, y los que han sido fusilados. Aparte se ha desarrollado luego una xenofobia terrible, pobres africanos que lo han liquidado simplemente porque eran oscuros, ya eran mercenarios de Gaddafi. Es decir, hemos tenido de todo en Libia. Libia es un caso que, bueno, dará mucho que hablar en los próximos años y espero que salga bien. Y ya digo que afortunadamente la cuestión es, afortunadamente o desgraciadamente, pues el dinero funciona, el petróleo va a funcionar otra vez y, bueno, la reconstrucción del país parecería más lógica, ¿no?
Ara estem parlant d'aquests dos casos, Tunísia i Líbia. ¿Es poden comparar? ¿Són comparables?
No, en absoluto. La única comparación, si acaso, es la comparación general, la transversal, que va, ahora te doy un pequeño eso, Siria, Libia, Egipto, Túnez, Yemen. Es decir, hay un baby boom.
Sí.
Y eso es general. ¿Qué es lo que nos sucedía a nosotros en los años 60? Donde un 30-40% de la población tiene menos de 25 años, 30 años, ¿no? Es decir, o más, en algunos casos en Yemen más.
Exacto.
Entonces, eso es una transversal. Tenemos jóvenes en disposición de moverse, ¿no? Segundo, tenemos jóvenes en disposición de moverse y algunos de los cuales acceden a los smartphones. Es decir, las redes sociales funcionan muy fuertemente. Luego otra transversal, tiene el árabe. Es decir, que se entiende perfectamente de un país a otro. Luego se transmiten, no consignas exactamente, sino ideas y música y modas, ¿no? Es decir, eso también es general. Luego esa gente tiene ganas de cambiar. Y en general han superado estas dos identidades previas sin pasar de ellas. Ajá. La identidad lingüístico-cultural y la identidad religioso-cultural. Han desarrollado también un nuevo nacionalismo. Hemos visto muchas banderas de los países, lo cual revela que la escuela ha ido aprendiendo en Túnez y tal, la historia local, luego también se sienten tunecinos, ¿no? Así que esas son generales. Visto esto, cada caso es un mundo. Túnez es una sociedad con una profunda división entre el interior y la costa, y la costa es una sociedad occidentalizada, francesa, la más europea de todo el norte de África. Libia es un país con unas orígenes tribales y por lo tanto y con unas divisiones. Libia fue un país inventado por tantos países inventados, ¿no? Pero bueno, fue un país inventado hace poco y requiere una unión. Egipto tiene una clase media muy fuerte, una intelectualidad muy fuerte, unas posibilidades enormes. Es decir, si en Egipto hay democracia, que tiemblen los emiratos. Porque evidentemente ese es el que va a decidir la tostada general de todo el mundo árabe por su potencia, no solo demográfica, sino cultural, las universidades y todo. Un problema de múltiples etnias. Yo tengo alumnos cristianos que están como muy están asustados. Es decir, es un asunto mucho más, está apoyado por Irán. Está apoyado indirectamente por el propio Israel, porque prefiere tener un enemigo como Siria, que cualquiera sabe el que salga, ¿no? Claro. Es decir, y es un problema muy complicado de arreglar, aunque tiene también una clase media y una sociedad civil muy potente, capaz de desarrollar. Y increíblemente está manteniendo una lucha pacífica con una cantidad de muertos impresionantes, Siria. Y nos queda Yemen, bueno, nos quedan muchos, pero que Yemen, Yemen yo creo que tendrá una salida pronto, que también ahí la intervención extranjera es clarísima, la de Arabia Saudí y la de Estados Unidos detrás de Arabia Saudí. No sabemos, es un amigo raro este Arabia Saudí, ¿no? Pero que tienen que dar una salida clara, también será una salida un poco a la Libia, con una organización de partidos para organizar la sociedad civil. No al revés.
Molt bé. Ara deies abans que Egipte, si encara, de ben com vagi les coses, deies que tremoli a Aràbia Saudita. D'aquí a uns mesos hi ha eleccions a Egipte, em sembla que és a principis d'any. Després d'aquestes eleccions, què podria passar?
Bueno, habrá que ver también la conformación de los partidos. Hay más organización de partidos, aunque también están bastante divididos. Los militares lo que desean es que ganen los islamistas, con los cuales ya se han aliado, ¿no? Entonces eso, espero que la población lo entienda y que haya un movimiento laico más fuerte que en Túnez. Y el resultado va a ser, los islamistas de Egipto sí que se parecen a los turcos, ¿no? Es decir, están más cercanos a estas ideas, y yo creo que tendrá una salida positiva, pero también con un largo camino.
¿Puede ser la referencia a Turquía?
Turquía está siendo la referencia de todos, los islamistas.
Sí.
Es decir, lo cual es positivo totalmente. Y está haciendo un favor enorme a la... Luego Turquía hace lo que quiere, es decir, ahora nos ha invadido el norte de Irak, es decir, bueno, Turquía es un caso en particular. Pero bueno, el efecto que está realizando es positivo al hacer entrar a los islamistas en las vías de los parlamentos. Y esto es fundamental. Sin el acuerdo con los islamistas y... incluido la dicha de toda, que es Hamás, ¿no?
Sí.
Es decir, no será posible la llegada de la democracia, y digo, no será posible la llegada de la democracia, no será posible la llegada de la paz, y no será posible que s'arregle l'assumpte de Palestina i Israel.
Déu-n'hi-do, doncs un mapa molt entretingut, per dir-ho d'alguna manera, amb un eufemisme. Vaja, senyor Perceval, José María Perceval, historiador, periodista i col·laborador de la Unipau, gràcies per haver-nos acompanyat avui a Cuba.
Gràcies a tu.
I fins aviat.
Fins aviat.
Adéu-siau.